En esto pensar.
¿Qué es el Corán? Amigo del aire, ¿el Corán, al Corán, o como lo pronuncian los árabes parlantes, Corán, es el libro norma, el criterio de base y manual de instrucción por excelencia del creyente islámico? Consiste de 114 suras, o azoras, o capítulos, y 6.236 aleyas o versículos. Los muslámicos lo consideran literalmente perfecto. Conjeturan que fue escrito por Alá mismo en el cielo en una tabla grande de piedra y transmitido milagrosamente a Muhammad mediante el ángel Jibril o Chibril Gabriel. Según arabistas e islamólogos, Alá habría revelado el Corán a Muhammad sura por sura en un período de aproximadamente 23 años. A menudo, las revelaciones descendían sobre Mahoma en respuesta a alguna crisis o cuestionamiento que surgiera en la comunidad de fieles. La palabra Corán significa recitación. Es un texto sagrado para repetirse litúrgicamente. El concepto de recitación acomoda la noción de que Mahoma y sus seguidores eran, en su mayoría, analfabetos, y para aprenderse el Corán tenían que escuchar repetidamente las lecturas públicas y recitaciones del mismo. El apóstol muslim supone haber memorizado todo el contenido coránico o revelación de Alá. En su momento, supone habérsela dictado a sus colaboradores también. Dicho dictado fue transcrito por escribas que periódicamente consultaban con el profeta sobre la exactitud de su trabajo mientras Mohammed vivía. En el islamismo se da el título honorífico de Al-Hafiz a los que se aprenden de memoria todo el Corán. Los apologistas musulmanes sostienen que el Corán ha resistido el embate de los siglos sin desviarse ni una jota ni un tilde del original. Insisten en que ha conservado intacta su pureza estructural sin desviación o variantes. Para decir el mínimo, tal creencia es sumamente improbable. Aparentemente, ni siquiera toman en cuenta las lagunas que inevitable y naturalmente ocurren a la memoria humana. Máxime cuando existe récord de que a Mahoma mismo se le olvidaron algunas de sus propias revelaciones. En nuestro contacto con este libro, tomamos la impresión de que en su tenor general el Corán es estrictamente rígido e inflexible hacia sus seguidores, e implacable, despiadado y vindicativo hacia los que no lo somos o nos resistimos a normarnos por sus preceptos. Como consecuencia directa, los lectores asiduos del Corán o miembros del Dar el Salam, que significa casa de paz, por fuerza llegan a reproducir en sus vidas las características coránicas enumeradas. Las ejercen también en su trato con el resto de la humanidad o Dar al Harb, o casa de guerra. Son el subproducto de la incorporación osmótica de la ideología coránica al disco duro de sus propias psiquis. Almacenan allí la moral islámica mediante la meditación, memorización y recitación del texto. Enfocando dicha moral, el teólogo bautista August H. Strong ha observado que el fundador del Islam nos ha dado en el Corán un sistema que contiene cuatro dogmas de inmoralidad fundamental: la poligamia, la esclavitud, la persecución y la represión de la conciencia individual. Sobre Al-Kitab o Escrituras Sagradas, el Islam enseña que hay cuatro: la Taurat o Torá, que es el Pentateuco de Moisés, el Zabur o Libro de los Salmos de David, el Injil o Evangelio y el Corán. ¿Cree el islamismo que la autoridad de un libro sagrado es cancelada por el próximo Kitab y así, en orden de sucesión, el Injil o Evangelio reemplaza al Antiguo Testamento y el Corán reemplaza a ambos? Contrario al alegato que el Corán mismo hace en los suras 2:41, 46, 11 al 12, 6:92, 5:48 y otros, de ser una revelación que continúa o confirma la fe de la Biblia, no pocos teólogos musulmanes insisten que el Corán viene a reemplazar la Biblia, el libro sagrado de los judíos y de los cristianos. Y en turno, el islamismo supone reemplazar al judaísmo y al cristianismo. Aducen que la revelación judeocristiana ha sido alterada, que la han corrompido, que está obsoleta, y más grave todavía, que sus originales se han perdido. La obvia inferencia es que nada de esto ocurre con el Corán. Tan audaz ilación provoca el trueno de las siguientes preguntas. ¿Dónde está el original del Corán? En alguna parte, contestaría el muslim promedio, pero ninguno puede precisar dónde. De los muchos manuscritos coránicos que han circulado históricamente, ¿cuáles son los auténticos? ¿Quién formula el criterio para determinar la autenticidad o falsificación de dichos manuscritos? ¿Quién puede probar que la depuración hecha en su día por el califa Usman de los manuscritos variopintos que habían en circulación entonces fue la que precisamente logró configurarse como el Corán que se sigue ahora? ¿No inquieta la fe de alguien el pensar sobre la posibilidad de que algunos de los manuscritos que Usman descartó fueran más legítimos que los que usó este califa? ¿No echa por tierra su propia autenticidad el Corán mismo al autoproclamarse continuación o confirmación del mensaje de la Biblia? ¿Puede considerarse auténtico un documento posterior que busque continuar o confirmar un documento anterior amañado y miserablemente corrompido? La respuesta, huelga. Si la Biblia ha sido adulterada y el Corán la usa para informarse, como en efecto hace, y para continuar su historia, como en efecto reclama, entonces el Corán, por contaminación, debe también estar corrompido. Cuando un musulmán esgrime el argumento de que la Biblia está corrompida, la respuesta que se debe dársele es que presente pruebas de que la integridad del Corán mismo no ha sido comprometida. Mejor todavía, deberá pedírsele siempre que muestre sus pruebas sobre las alegadas alteraciones que ha sufrido el texto de la Biblia. No las tienen. Desesperados por desacreditar el libro de Dios, los musulmanes se complacen en capitalizar sobre las variantes existentes en los manuscritos del libro de Dios. Buscan insinuar que esto no sucede con el Corán porque es un libro perfecto. Inversamente creen que es prueba de que la Biblia es un libro que ha sido distorsionado. La cruda verdad es, amigo de la radio, que estudiosos de la Biblia de la talla de Arthur Jeffrey han escrito hasta 90 páginas de lecturas diferentes o variantes en el Corán. No es extraña entonces la tradicional renuencia de los musulmanes a permitir que investigadores occidentales examinen los manuscritos antiguos del Corán, especialmente aquellos que son previos al texto Usman. Es un hecho histórico aceptado por propios y extraños que Usman, colaborador cercano de Muhammad, esposo de dos de las hijas del profeta y tercer califa, cotejó, codificó y estandarizó el texto del Corán a su forma presente, partiendo del babel de manuscritos divergentes que circulaban en su época. Por cierto, los estudiosos identifican un buen número de versiones coránicas distintas en circulación entonces, siendo la principal la que había redactado Zaid bin Thabit, secretario personal del mensajero de Alá. El esfuerzo del califa Usman logró en su mínimo que el Corán por fin hablara con una sola voz. A fin de imponer su texto, Usman ordenó destruir todo otro manuscrito existente y hasta expidió una fatwa u orden de muerte para los que no aceptaran su Corán. El califa en la cultura islámica es una especie de vicario de Mahoma, autorizado para actuar en lugar del profeta después de la muerte de éste. El Corán de Usman le costó la vida al califa, quien murió apuñalado por un partidario de Ali Thabit, quien lo acusaba de haber destruido los originales del libro santo. Los musulmanes de la secta chiita, que son el 15% del total de la Dar al-Salam, reclaman que el texto Usman recortó el 25% de los aleyas o versículos que configuraban el Corán original. El válido reclamo chiita pone en evidencia que hay en el mundo musulmánico más de una escuela de pensamiento sobre este tema. Las mismas exhiben corrientes encontradas sobre lo que supone ser el auténtico Corán. Dejan mal parada la noción de la exactitud en la preservación libre de error del, comillas, noble Corán. Una figura contemporánea del chiismo se encarnó en la persona del ayatolá Ruhollah Khomeini, cuya sangrienta revolución destronó al Shah Mohammad Reza Pahlavi en Irán. Hasta aquí nuestro mensaje inconcluso para hoy. Esperamos continuar esta disertación en la próxima entrega de En esto pensad, por esta emisora y a esta misma hora. No se pierda usted de la continuación de este programa sobre el Corán. En los próximos mensajes presentaremos conclusiones contundentes para dar por terminada esta serie de tres sobre el Corán. Junto con dos programas anteriores sobre quién es Alá y otros tres sobre quién es Mohammed, completaremos esta importante serie sobre el islamismo, manejando el tema ¿qué es el Corán? Manténgase usted en sintonía. Ahora nos despedimos diciéndole que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén.
La Biblia la que cambió mi destino y me guía hacia la patria celestial. Cada vez que la leo en ella encuentro para mi vida completa solución. Yo no la dejo, ella siempre va conmigo, siempre la llevo aquí en mi corazón. A ella le debo esta paz que siento en mi alma, porque por ella Jesús a mí me habló. A ella le debo esta paz que siento en mi alma, porque por ella Jesús a mí me habló.
Hemos compilado como material escrito toda la serie sobre el Islam que hemos ido radiodifundiendo. Puede ser suya, gratis, con solo solicitarla. Su título es ¿Islam bueno e Islam malo? escríbanos ahora mismo a En Esto Pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. No olvide el título: ¿Islam bueno? ¿Islam malo?